Ayer hubo una reunión de los gremios de la dirigencia de los gremios que integran la multisectorial en defensa del sistema previsional entrerriano, sí, con legisladores de la oposición en la provincia de Entre Ríos, tanto diputados como senadores. Y está confirmado, o diría yo, casi prácticamente confirmado, usemos un doble potencial, que la semana que viene va a ingresar en la legislatura el proyecto que plantea el gobierno provincial para reformar el sistema previsional. Todo este tiempo que transcurrió desde que empezó a hablarse del tema el año pasado y desde que, sí, se instaló fuertemente que se enviaba el proyecto, y sobre todo, yo ya no me acuerdo cuándo, pero debe ser un mes y medio por lo menos que el gobierno dio a conocer los famosos vectores de la discusión.
Capaz que un poco más, ¿eh?
Capaz que un poco más. Uh-huh. Ha servido para instalar el tema. Me parece a mí, esta es una opinión, que cada vez más gente, sobre todo de jubilados o trabajadores activos que en algún momento se van a jubilar por la caja provincial, sí, conocen la cuestión justamente a partir de todo este tiempo de espera, si se quiere ver, se esperaba el proyecto, bueno, lo hemos dicho mil veces, lo hemos hablado con Gastón Bañada, acá el presidente de la caja, el, sí, gobierno decía este tiempo es para que se hagan propuestas. Bueno, dicho sea de paso, la multisectorial hace una propuesta que no es una propuesta de reforma del sistema previsional, sino una propuesta de impositiva, uh-huh, vinculada con el sistema previsional. Sí. Pero bueno, nosotros estamos en comunicación con Víctor Sartoric, de la Asociación de Trabajadores del Estado. Bueno, para ver, bueno, con qué expectativa finalmente se llega a este punto, y también para hacerle algunas otras consultas sobre todo por cómo se compone el déficit de la caja. Víctor, ¿qué tal? Buen día.
Hola, buen día a la audiencia y gracias por el llamado.
No, por favor. Bueno, primero, da la sensación, al menos por lo que se escucha en los pasillos de la Casa de Gobierno, que ya la semana que viene se presenta el proyecto. ¿Ustedes tienen esta información también?
Y sí, esos son los rumores que a nosotros nos llegan, que sí, que se estaría presentando el proyecto de ley de modificación del sistema previsional entrerriano, sí, sí. Uh-huh. Es un dato informal que tenemos, y bueno, a través de rumores, ¿no? No es una cuestión que nos hayan confirmado, pero sí es la información que nosotros manejamos también.
Claro. Sí. ¿Y qué sacaron ayer en limpio o cuál es la evaluación de la reunión con legisladores de justicialismo?
Bueno, la reunión que tuvimos ayer con legisladores del bloque de más por Entre Ríos, fue en diputados, pero que sí había... Estaba el presidente del bloque de senadores también. Uh-huh. No estuvieron todos los legisladores de las dos cámaras juntas, pero sí había algunos. La visita al bloque es parte de las acciones que la multisectorial se ha propuesto realizar como parte también del esquema de difusión. Y de acción, ¿no es cierto?, hacia todos aquellos actores que tengan que ver en la discusión de este futuro proyecto de ley que se presentaría. No solamente con ellos vamos a tener la visita, sino también con los distintos bloques, inclusive del oficialismo. Nosotros vamos a ir a difundir y a plantear la posición que en esto lleva adelante la multisectorial, ¿no es cierto?
Claro.
Nosotros sostenemos que el déficit previsional de la caja es un déficit que lo producen, por un lado, todos los sistemas previsionales del mundo, diríamos, que sean de este tipo, producen un déficit porque es lógico la relación de activo-pasivo no cierra, y por lo tanto nosotros sostenemos, como es a nivel nacional y como son en el resto de las provincias y en muchísimos países del mundo, se llama de reparto asistido. Eso quiere decir que los activos aportan una parte para conformar este fondo que se distribuye, y lo que no se completa a través de lo que son diversos financiamientos, ¿no? Que pues acá es Acá en Entre Ríos casi todo renta general.
Claro.
En este sentido nosotros lo que decimos, pero aparte el quebranto de la caja, el quebrar el déficit, en gran parte o la mayor parte del déficit, lo que nosotros tenemos es que con bastante certeza es que ocurre producto de las distintas gestiones de gobierno, principalmente acciones de gobierno que se tomaron, decisiones de gobierno que se tomaron en la década del 90 y que contribuyeron a lo que nosotros decimos a despanzurrar el régimen, y más allá de que no cierre la relación activo-pasivo, en realidad el mayor quebranto viene producto de estas acciones de gobierno.
Es decir, que el mayor déficit no obedece, porque acá hay como una serie de cuestiones que evidentemente hay una discusión por establecer ideas o explicaciones que, a veces no coinciden. Vos decís que el mayor déficit no proviene de ese de esa relación.
Miren, nosotros
un activo, 1,8 activos, un pasivo, sino de medidas.
Exacto. Nosotros inclusive, para recién ustedes estaban hablando de cuándo se había empezado a hablar del tema. Ajá. Este año, ¿no? Este año que fue, y ayer estábamos repasando la nota que en marzo le pedimos al presidente de la caja, le presentamos pidiéndole datos sobre todas las, inclusive actuaciones actuariales, cálculos, es decir, todo un montón de cosas que no contestó ninguna. Es decir, por tanto, desde marzo se viene discutiendo esto. Nosotros queríamos tener precisiones respecto de eso y por lo tanto nosotros tuvimos que hacer nuestros cálculos de publicaciones que aparecen en otros medios y en las propias estadísticas de la caja. Nosotros creemos que gran parte del quebranto tiene que ver, por ejemplo, con el traspaso en la década del 90 de los servicios educativos de nación y provincia, más o menos 8.000 y pico de personas, 8.500, entre 8.500 y 9.000 trabajadores pasaron sin aportes ni contribuciones de nación a provincia. Eso y otras cuestiones más, como por ejemplo la creación de cajas municipales, cajas de previsionales municipales que dejaron los jubilados en la caja provincial y los aportes en sus propias cajas que estaban creando, esa es otra de las cuestiones. Es decir, la privatización de las empresas estatales en su momento, que también dejaron los jubilados con altísimos sueldos a cargo de la caja provincial, es decir, altísimas jubilaciones, ¿no? Uh-huh. Y los aportes en otras cajas ajenas al sistema. También se están computando en esto los que son las pensiones no contributivas, que nosotros decimos que son justas, sí, pero sí, no hay que cargar al déficit de la caja. Uh-huh.
Hablamos, por ejemplo, de la pensión para los excombatientes, en ese caso.
Al mérito artístico, amas de casa, es decir, ese tipo de cosas. Entonces nosotros, aparte, es decir, la caja muy pocas veces ejerció realmente el poder de policía sobre el control de los salarios, tanto en el ámbito municipal como en el ámbito de la provincia, para evitar que los sueldos se pagaran en negro, es decir, que no tengan contribuciones y aporte, y eso es otro de los quebrantos también. O por ejemplo, la época en la que ahora casi no hay, por lo menos en la provincia, pero los contratados de obra que son monotributistas y también pasan los municipios y que aportan, claro, al sistema nacional y no a la caja. Uh-huh. Entonces todo eso es un combo que nosotros decimos, más allá de que el sistema no cierra por la relación, pero el principal déficit que hoy tiene el sistema tiene que ver con las distintas medidas de gobierno que se tomaron durante mucho tiempo, durante por lo menos 3 décadas, y que hoy estamos sufriendo las consecuencias. Por lo tanto, no es un problema, en realidad no es un problema de ninguna manera del propio jubilado que tenga que solventar su propia jubilación, porque en realidad tenemos que partir de que cualquier persona del ámbito privado o estatal tiene que tener derecho a una jubilación digna. Y acá la intención del gobierno provincial, no sabemos qué es lo que va a presentar, pero de acuerdo a los vectores que ellos han difundido y que nos han alcanzado, en realidad la pretensión es armonizar con el sistema nacional.
Claro, yo he escuchado algunos de dirigentes gremiales que dicen, el gobierno quiere que la caja sea como el ANSES.
Sí, es así, porque en realidad tiene dos ejes principales. Por un lado, de acuerdo a los vectores que ellos han presentado, tiene por un lado el modo de calcular el haber inicial jubilatorio, que ya no se calcularía sobre el promedio de los últimos 10 años, sino de toda la carrera, es decir, de los 30 años, es lo que ellos han, después no sé lo que van a presentar, pero esos son los vectores que nosotros conocemos y que oficialmente han distribuido. Y entonces, entonces no es lo mismo el promedio de los últimos 10 años donde uno ya tiene la carrera consolidada prácticamente, que de los 30 que es desde el inicio. Entonces, desde ahí arrancamos mal, porque no es lo mismo el 82% sobre los 10 que sobre los 25 o 30 años. Y después también proponen un índice de movilidad, es decir, una movilidad por índice y no con una relación directa sobre la en la actividad que es como es hoy y como dice la Constitución de la provincia en el artículo 41, sino que establecen un esquema similar, lo dicen textualmente, de acuerdo a lo que dispone la ley 27.609, que es la ley nacional, que preveía la movilidad que nacional, que inclusive fue declarada inconstitucional y hoy está derogada. Entonces, un sistema de índices que ellos mismos dicen para desanclar, así esa palabra uh-huh. usan, desanclar el haber en actividad del haber en pasividad. Entonces, lo que nosotros vemos que la intención, después no sabemos qué es lo que van a presentar en la caja, pero todo el esquema está hecho para reducir el déficit son las jubilaciones, son los derechos de los jubilados, y bueno, por lo tanto nosotros creemos que este es un problema que debe resolverse a otro nivel, de otra manera, y no recortando derechos. Y para esto nosotros lo vinculamos a este proyecto que hemos presentado en Cámara de Diputados, en la Oficina de Iniciativa Ciudadana, que es la creación de un fideicomiso donde coadyuvaría, es decir, a solventar una parte del déficit y que en realidad, sobre todo, tiene un componente impositivo importante donde está dirigido a aquellos contribuyentes de mayor capacidad contributiva.
Bueno, esto el gobernador de alguna manera lo descartó, dijo que no iba a generar impuestos sobre quienes contribuyen a la generación de riqueza, una frase de ese, no la recuerdo textualmente, pero más o menos en ese sentido, ¿no?
Exacto, sí, nosotros tuvimos en las reuniones que nosotros tuvimos con el gobernador y el gabinete hablando de estos temas, nosotros propusimos que en realidad había que ir a grabar aquellos de mayor capacidad contributiva, sin afectar al vecino, sin afectar a la industria, sin afectar al comercio. Es decir, son manifestaciones de riqueza, en realidad, que no hacen a lo que es la productividad. Pero bueno, él lo descartó en ese momento. Pero bueno, nosotros creemos que, como dice la Constitución de la provincia, y por lo tanto, con el programa que la propia Constitución establece, estamos proponiendo una salida que tiene que ver con una progresividad y una equidad en la distribución y en el pago de los tributos. Inclusive la propia Constitución habla de desalentar el latifundio y un montón de ese tipo de cosas, y bueno, nosotros tomamos el programa constitucional y bueno, pedimos que en el marco de ese programa constitucional nosotros presentamos el proyecto. Claro.
Víctor, gracias por habernos atendido, muy amable.
No, gracias a usted.
Estábamos hablando con Víctor Sartori, de que integra la conducción de ATE. Tras esta reunión que mantuvieron ayer con los bloques, el bloque de diputados estaba casi completo, faltaban dos legisladores y tres senadores también estuvieron de justicialismo. Se conoció un comunicado que indicó que los legisladores de la oposición comprometieron su oposición a cualquier proyecto que vulnere los derechos de los trabajadores activos o de los jubilados.